Imagínate una hermana viajando a Madrid, contemplando el cadáver de su hermana fallecida. Esta es la escena. Y allí la hermana habla en voz alta en un cuarto cerrado donde están solamente ellas dos. Y le dice: tu infancia y tu vida posterior mantienen los mismos caracteres con una gran coherencia. Tu modo de sentir y ver el mundo se ha enriquecido después de tu adolescencia, pero no ha variado en cuanto a su punto de vista. En toda acción y tu obra has conservado el valor y la dignidad. El espíritu de sacrificio que representó el ejemplo dado día a día, admirablemente por nuestra madre. Y la formación cristiana impartida por ella sin claudicaciones y la cohesión del núcleo familiar de la que ella fue autora y de la que siguió siendo aún después de cada uno de que nosotros hubiera decidido su propio destino. Este relato es un libro, y este libro es mi hermana Evita, que escribió su hermana Herminda Duarte cuando fue convocada a ir a Madrid para reconocer el cadáver de Evita, que había sido ultrajado, llevado a Italia, enterrado con otro nombre, una escena que habla también de nuestra Argentina. Por este tema estoy en diálogo con el querido Osvaldo Papaleo. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buen día, Luis Bremer lo saluda.
Buen día, ¿cómo le va?
Acá andamos, no deja nunca de maravillarme, sorprenderme y espantarme, ¿no? Todo lo que vivió el cuerpo de Evita en su momento, que lo relata también su hermana Herminda en este libro. Usted fue uno de los que concurrió a Italia para justamente para recuperar este cuerpo.
Sí, nosotros, digamos, el cadáver de Evita era parte de una bandera de la resistencia peronista a partir del 55. Hubo muchos mitos y muchas intenciones diferente que hacer con el cadáver de Evita, que estaba embalsamado.
Claro.
Ustedes eso lo recuerdan. Lo que significó el velatorio de Evita, un acontecimiento nacional de dolores. Evita era ya la imagen de la resistencia peronista después del 55. Y recuperar el cadáver de Evita era un objetivo, siempre lo fue el peronismo. Pero había un enorme misterio. Había mitos que hablaban de no había estado en tal lugar, que había sido tirado al río de la Plata, que había sido destruido, etcétera. En realidad, había sido entregado a un sector, digamos, a la gente que mandó la Iglesia, concretamente el Vaticano, ante una gestión que hizo la dictadura militar del 55, la Revolución Libertadora, para preservar el cadáver de cualquier violencia que quisieran realizar, incluso algunos miembros del gobierno de la Revolución Libertadora que estaban en esa tarea de destruir el cadáver de Evita. Lo enterraron en Milán.
Sí.
María Magistris era el nombre que hicieron simulado, pero eso constaba en el testamento de Pedro Eugenio Aramburu, del general Aramburu.
Claro. Sí, Aramburu, era un dato guardado, era un dato escondido claramente con...
Un dato que él, como lo sabía, lo reserva y lo habilita solo en caso de su muerte para que alguien sepa la verdad. Eso hace la señora, se lo entrega ya a Lanusse, que estaba en el poder. Lanusse inicia una operación política, el gran acuerdo nacional, que era tratar de lograr hacer un gran acuerdo nacional, excluyendo obviamente a Perón, excluyendo a un enorme sector del peronismo y tratando de armar una simulación democrática que elegirá el presidente de la nación por el voto popular. Eso fue el gran acuerdo nacional. En esa operación incluye la entrega del cadáver de Evita a Perón. Hay un viaje de Lanusse a España, yo también tuve oportunidad de hacerlo en ese momento, donde él en el avión dice aquella famosa frase: a Perón no le da el cuero, cuando
claro,
consultan sobre la posibilidad de que Perón vuelva a la Argentina. Entonces Lanusse encomienda al embajador argentino Rojas Silveira en España, entonces le dice que inicie la operación para que restituya el cadáver de Perón, que haga las formalidades que ellos iban a encargar el gobierno nacional desde Buenos Aires, de hablar con las autoridades eclesiásticas para facilitar la devolución del cadáver. Tanto que para sacarlo del cementerio de Moussoko hay una religiosa que hace los trámites administrativos. Yo viajé en ese momento, pero siempre hago mención a algún testigo vivo, porque como hay tantas ficciones que la gente cuenta,
claro,
tanta mentira, uno tiene que tener, mientras pueda, los testigos vivos, y después algo que haya escrito alguno de esos testigos. Yo
claro, claro.
Carlos Espadone, que afortunadamente está vivo y ha escrito en el libro, y cuenta lo que yo le relato, viajé con él, fuimos al cementerio de Musocco en Milano, efectivamente ahí estaban realizando ya los trámites administrativos que se efectuaron con bastante velocidad, y averiguamos, yo lo grabé al chofer que iba a conducir el féretro a Puerta de Hierro, y él me manifiesta, obviamente, el cadáver de Vita no fue en avión a Madrid, atravesó la frontera, vía terrestre, y llegó, para ser más discreto, toda la operación, ¿no?
Claro.
Porque todo esto se publica, se hace público en el momento que se entrega el cadáver de Madrid.
Claro.
Nosotros viajamos en avión, llegamos antes que llegara el cadáver a Puerta de Hierro, y tuve la oportunidad de ver ingresar el feto, de estar en ese momento muy cercano a un hecho, fue muy conmocionante en la época.
Sí.
Que hay una especie de ceremonia muy, yo diría, muy dura, muy, muy emocionante, la que Perón volvía a tener consigo después de 15 años estar no fuera del país. Perón en ese momento llevaba cerca de 14, 15 años fuera del país, y que siempre había reclamado el cadáver de Vita, que para él también era incertidumbre, tampoco sabía ni tenía idea, y eso que Perón tenía buena información, pero sobre el cadáver de Vita había un manto de silencio enorme.
Claro. Ahora, esa ceremonia, Osvaldo, ¿recuerda dónde se dio y quiénes estuvieron presentes junto al expresidente Perón?
Perón, el cadáver de Vita lo suben a lo que podríamos llamar un altillo que había en Puerta de Hierro. Se lo coloca y ahí, en forma muy privada, se abre, obviamente yo no lo vi, se abre ante Perón y ante alguna Isabel Perón, se abre el embajador argentino, el cadáver, y se formula el reconocimiento respectivo.
Claro.
Eso todo provocó en Perón una conmoción muy particular, lógica, humana, del gran amor de su vida, estaba ahí nuevamente.
Claro.
Y se había logrado, por la presión, por todo lo que Perón negociaba muchas cosas,
sí,
pero nunca negoció el tema del cadáver. Eran muchas formulaciones que el gobierno y tal le pedía, inclusive Perón con Franco nunca se vieron hasta el día que Perón volvió. Ese es otro mito, que Perón y Franco tenían una relación amistosa, fluida, en absoluto. Ninguno de los dos no se vieron nunca hasta el día que Perón, ya electo Cámpora, viaja en el famoso segundo charter el 20 de junio del 73 para Buenos Aires. Ahí lo despide con una ceremonia importante Francisco Franco Perón. Lo despide del territorio español.
Claro.
Con lo cual quiero decir que la entrega del cadáver es mejor importante. Perón sigue con su intención de volver a la Argentina. También lo que se había ofrecido en ese momento y se realiza es sacarle a Perón todos los juicios que tenía, delitos que le adjudicaban acá, le reconocen los sueldos de general, los sueldos de expresidente de la nación, dos veces haber sido presidente. Entonces hay toda una operación dentro del GAN,
sí,
para aflojar a Perón en su intención de volver, que no ocurriera, como afortunadamente no ocurrió, lo que predijo con mala suerte el anuncio, que a Perón no le daba el cuerpo.
Luego no vuelve, Osvaldo, el cadáver a nuestro país. Yo pude hablar con Santiago Régolo, que es un pibe verdaderamente un historiador muy interesante.
Sí, después lo trajeron en medio de otra operación política, digamos.
Sí.
Resuelve ya en otras circunstancias, porque se había hecho, se había tratado en Madrid de recondicionarlo, inclusive fueron algunos científicos a verlo, a tratar de
Todos maravillados con el trabajo del doctor Pedro Ara, también español, ¿no?
Claro, claro. Pedro Ara había trabajado en Buenos Aires y lo va a ver y hace un diagnóstico y dice, bueno, ha sido golpeado, pero no está. Cadáver de Evita, afortunadamente, hoy podemos decir que está intacto. Y está acá en la Recoleta. Y, irónicamente, está en un lugar
claro.
que no pertenece, no es grupo de pertenencia de la Perón.
Bueno, pero eso, esa imagen, a ver, Evita nos interpela hasta en eso, ¿no? Primero lo traen y en aquel momento el gobierno militar obliga a la familia a que el cadáver de Evita esté aún más profundo que el resto de las bóvedas por una cuestión de seguridad. Otros simbólicamente hablaron de que esté un poco más hundido que el resto de los seres mortales cuyos restos yacen en ese cementerio. Y por otro lado, el mismo Museo Evita, esa casa de tránsito maravillosa que Evita establece en pleno Barrio Norte, en pleno Palermo, interpelando a los caserones de las familias más acomodadas de su momento. Y a mí, hoy por hoy, me resulta también muy anecdótico cómo hay un restaurante muy muy recoleto, muy bonito, donde van habitualmente personas que pueden pagar esa comida, y al lado está todo el ideario y toda la historia de
Jesús. Es muy buena calidad.
Sí, 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 es maravilloso, pero digo, ¿cómo Evita nos interpela esa historia?
Es de enorme calidad técnica.
Sí, sí. Además,
tiene lo que tiene, tiene la ropa, tiene imágenes, tiene detalles de la vida, pero Evita, sí, bueno, en un momento Perón estaba en la Chacarita y Evita Recoleta, todo al revés.
Claro.
Era como que, bueno.
Una pregunta que no sé si sabe la respuesta. Digo, Perón hoy por hoy en San Vicente, Evita en Recoleta. ¿Nunca se pensó la posibilidad de unir, si bien es un hecho simbólico?
Creo que se piensa siempre. Sí. Yo fui muy amigo, fue el referente más importante que tuve en una etapa de mi vida, que fue Antonio Cafiero.
Sí.
Si hubo alguien que hizo para reivindicar esa unidad y esa recuperación de Evita y de Perón juntos, y trató de llevar ese diario adelante, fue Antonio Cafiero, un enorme dirigente del peronismo. Antonio Cafiero, como los había conocido, que ha sido ministro de Perón, visitó a Evita en el lecho de muerte también, tenía diálogos con ella,
sí.
Las conocían porque había sido funcionario, siempre guardó entre los objetivos políticos, todos tenemos, estaba uno de ellos muy importante, era siempre reivindicar esto, que los peronistas debemos tener muy importante y muy incorporado. Una pareja de amor, no de poder, una pareja que los unió, el amor por la gente, pero el amor entre ellos, el amor que sintieron y el afecto, no era como se quiere a veces insinuar, una unión de dos tipos muy ambiciosos que se habían unido en una conveniencia que era el poder, al contrario, era una unión, digamos, y hay detalles muy grandes en ese aspecto. Y, bueno, si algo faltaba, ese monumento de la ópera inglesa que deteriora la imagen, trata de deteriorar la imagen,
sí,
de Evita.
Evita.
Y hasta eso Evita superó. Los ingleses quisieron destruir a Evita y terminaron inmortalizándola.
Claro.
Yo siempre digo, medio en broma, digo, a ver, pibes jóvenes, que van a creer que Evita fue una ópera.
Claro.
Evita, no. Claro, los pibes, yo voy a los actos y digo, mirá, el ideario de Evita era este, pero que Evita no es una ópera. Claro, hay generaciones enteras, la historia oficial nos reivindica el tema de Evita fácilmente.
Claro.
Y la ópera la deteriora, pero yo estaba en la Quinta Avenida, en Broadway, miraba, cuando daban la ópera, la imagen de Evita ahí, y yo decía, qué locura, ¿no? Esta mujer, de una toldería de los indios, cerca de los toldos, nació ahí, hija natural, qué personaje, conmocionaba años enteros el éxito de Evita, faltándole el respeto a la ópera, al margen de los valores artísticos.
De los intérpretes.
Era la visión inglesa de la realidad argentina.
Pero hasta en eso, don Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Papaleo, obviamente un testigo privilegiado de la historia de nuestro país, hasta en eso, digo, Evita es disruptiva, Evita interpela, está en un lugar incómodo, y hasta en ese lugar, en Broadway, estaban pagando una entrada para ver, bien o mal, bien representada o mal representada,
¿cómo?
A Evita.
¿Cómo? en Inglaterra, en Londres.
Claro.
Hace 7 años. Y además, porque los tipos para deteriorarla mostraban en algunos momentos lo mejor de vista, el desplante a la oligarquía, el desplante a eso que significaban las sociedades de beneficencia. Pero Evita, había el discurso y vos decías, joder, que estos tengan que escuchar lo que Evita en realidad les había dicho a las familias oligarcas. Evita tenía esa cosa de deteriorar esa relación a propósito para demostrarles que la beneficencia no existía, que lo que existía es la justicia social.
Claro.
Que es otra cosa.
Son sentidos bien distintos. Pero digo, ayer, hoy, hace tantos años, y tal vez esperemos que no siga siendo un ideario de muchos, algunos tapan, digamos, esa culpa, una culpa de los privilegios que esta sociedad distribuyen de manera inequitativa, hablo de la sociedad mundo, ¿no?, de la sociedad argentina, con la beneficencia. Creen que es una muestra de bonomía de uno hacia el otro desde un lugar de poder, desde un lugar de altura.
Bueno, Viviana Canosa junta media, así que...
Sí, no quería particularizar, pero nada, es una visión, es una visión de tanta gente, ¿no?
Entra lo mejor de sí para superar el problema. No, es una cosa, es la falta de respeto a la pobreza, es esa. La falta de respeto que lo que Evita la indignaba.
Claro.
La falta de respeto a los humildes. Evita daba máquinas de coser, daba
laburo.
Para liberarse, para trabajar.
Pero ¿sabe qué? Algo en el Museo Evita, vayan a verlo porque además tiene premios internacionales, es un museo que además que obliga a pensar, no es un museo que manda un panfleto diciendo Evita era una santa, no, te muestra todas las partes de Evita, en un momento muestra cómo el menaje, o sea, las fuentes de servicio de estas casas de tránsito que muchas veces estaban dirigidas por monjas, donde las mujeres del interior con hijos y a veces sin ningún sostén de hogar, venían pidiendo un poco de ayuda, les daban un oficio y las preparaban para ir a un destino donde tenían trabajo. Y muchos se preguntaban por qué las fuentes eran de alpaca, tan lindas, ¿no? Y decía, Evita tenía una idea que era, lo que no se ve, no se puede llegar a desear. O sea, esa realidad que está tan lejana, si la tengo tan lejana, ni siquiera la puedo desear para mi propia vida, ¿no?
No, y además, bueno, en ese viaje que hicimos, es verdad lo que cuenta de Rona Evita. Yo estuve con las hermanas de Evita. Estable. Yo tenía ya una relación con ellos en Buenos Aires. Las hermanas de Evita también de alguna forma siempre fueron interpeladas por nosotros durante la resistencia, acompañando también lo que ellos querían, recuperar el cadáver de su hermana, ¿no?
Claro.
Estuvieron en Madrid en ese momento, también fueron a Puerta de Hierro, también vieron Evita. Digamos, todo eso ocurrió en un marco de enorme respeto, de enorme emoción. Y yo tuve, así 2-3 días después,
sí,
personalmente con el general Perón en una charla que hizo, no de esto, sino de otras cosas políticas que se estaban derivando en ese momento, que era muy, de mucha conmoción, y se notaba que Perón, cuando hacía una liviana referencia a Evita, que estaba ahí arriba, en el sitio de Puerta de Hierro, tenía una emoción verdadera, había sido muy conmocionada.
Sí,
creo que es una emoción muy particular.
Bueno, parte de esa emoción, Osvaldo, déjeme retratar esto de este libro que se llama Mi hermana Evita. Pido si me podés subir un poquito la ganancia al micrófono, Sergio, gracias. Que dice, miro las plantas de tus pies desnudos cubiertas por una lámina de brea. ¿Qué significado tiene esa capa mineral en las plantas de tus pies? ¿En qué suelo de brea has estado parada, sostenida por tu propia muerte? Es el único interrogante que me hago. No quiero pensar sino en lo que fuiste para todos. Cuando naciste para tu pueblo, cuando naciste para nosotros, los que compartimos tu sangre, infancia, juventud, ilusiones, penas y alegrías. Erminda se quedó 10 días allí.
Sí, claro, todos nos quedamos 10 días. Todos los que fuimos antes, después, durante, pues sí, fueron una semana y pico, casi 2 semanas.
Claro.
Y además había un grupo grande de dirigentes sindicales, políticos, que viajaron a Madrid. No estuvieron en Puerta de Hierro, acceso en ese momento, pero estuve con muchos de ellos, delegados personales de Perónico, que fueron a hacer como la ceremonia de la recuperación, ¿no? De la cosa importante. Bueno,
claro.
De esas cosas voy a hablar en un streaming.
Buenísimo. Sí, este fin de semana, por favor, adelantémoslo.
No, la semana que viene.
El 11, ¿no?
11, 12 y 13 de junio.
Sí.
A las 21 horas hago un streaming donde cuento estas historias. Esta es una. Muchas más de mi vida en el espectáculo, mi vida personal.
Sí.
Mi recorrida política al lado de personajes caros como Perón o Antonio Cafiero en la renovación del año 85. La cárcel que sufrimos los que tuvimos en el 76, la presencia de ánimo para aguantar los trapos de la democracia,
y sí,
cuando el momento era muy difícil, presencia en un campo de concentración bajo ese título de detenido desaparecido 9 meses, ahí en Don Bosco, en Bernal, muy cerca acá en el conurbano. Entonces, cuento todas estas historias, algunas más, y también mando un mensaje a los jóvenes para que sepamos todos qué pasó en este país y por qué es tan importante guardar respeto y la unidad,
claro,
en alrededor del frente de todos. El peronismo de la unidad es el peronismo de la victoria. Así que estas cosas en un momento tan difícil, y se sumaba la pandemia, se suma el dolor de tantos hermanos muertos, nosotros tenemos que mantener los valores que muchos que transitamos, en este caso mío, 60 años de la vida política, no de edad, pues claro, retiro los primeros 20, 60
años. Va a ser de verdad, va a ser un encuentro muy muy especial, con mucha memoria, que es lo que hace falta en este tiempo. Así que 11, 12, 13 de junio, 21 horas, compran la entrada a través de Pass Line, Pass con dos S, Pass Line, y ahí van a tener el encuentro con Don Osvaldo Papaleo, seguramente como para prepararse, sentarse delante de la tele o de la compu, según cada quien tenga su dispositivo, y encontrarse con la historia del país.
Vamos a ver con emoción y una sonrisa, las dos cosas.
Las dos cosas. Un abrazo grande, Osvaldo, gracias.
Gracias a vos, muchas gracias. Un abrazo.
Osvaldo Papaleo, Mi Vida, este es el encuentro virtual que se va a dar el 11, 12 y 13 de junio, 21 horas. Atenti para comprar las entradas, Pass Line, son muy accesibles y es la posibilidad de sentarse a escuchar y sentarse a sentir.